¿Qué tal la gente? Olita, olita. Nueva entrega, segundo capítulo de la nueva temporada de Charlas en un Pueblo Fantasma. Este podcast que solo pretende reflexionar sobre la vida, pensar sobre diversos temas con dos personas acá en el estudio, pero con todos ustedes ahí en sus casitas, o en su auto, en la micro, o pedaleando, donde quiera que nos escuchen. En el micrófono 2, saludo a mi compañero, mi gran amigo, una persona que admiro mucho por su inteligencia, elocuencia y por hacerme entender ideas complejas. Por la paciencia que me tiene. Psicólogo clínico, poeta, experto en reggaetón, bailarín, experimentado, una persona que ha leído de todo. Señores y señores, con ustedes, Manuel Ugalde.
Muchas gracias, amigo. Estoy muy contento de estar grabando un segundo capítulo de esta temporada. Qué puta que se demoró. Así que les agradecemos a todas esas personas que nos esperaban impacientemente por volver y ya estamos. Y estamos en la segunda entrega de esta nueva temporada refaccionada, muy preparada para que ustedes reciban todo nuestro pensamiento. Y también en el micrófono número 2 yo quiero presentar a un gran amigo, a alguien que también admiro bastante, mucho por su disciplina, también por la diversidad de weas que hace, una wea que me impresiona, weón. Veo tu historia y siempre estáis metiéndole una que otra wea.
Es para no estar conmigo mismo.
Pues es verdad.
¿Es una patología clínica eso?
No, es una forma de estar con. Es una forma de tramitar una la forma, angustia.
Es una forma de tramitar esta wea que se llama vida. Sí. Claro. Hasta que llegue mi momento.
Me parece fabuloso.
Cada uno gestiona como este intersticio, weón.
Llamado vida.
Cada uno gestiona como pueda.
También gran comediante, también un gran comunicador. ¿Por qué no? Ya lo he dicho muchas veces, un lector voraz y un gran pensador. Mi querido amigo.
Como anoche.
Mi querido amigo Eduardo Carrasco, más conocido como Edo Carue.
Muchas gracias, amiguete, por esa sincera presentación.
No, por favor.
Emocionante. No lo demuestro porque soy un ser del sur.
Oye, weón. La otra vez, paréntesis, estuve con un filósofo, un académico, se llama Felipe Johnson, a quien le mandó un saludo. Y Felipe vivió toda su vida en Santiago y se fue a vivir para trabajar hace 15 años en la Universidad de la Frontera. Y estaba almorzando en un coloquio.
La mítica UFRO.
Exacto. Y estábamos almorzando, weón, y qué sé yo. Y en un momento él estaba al lado mío hablando con otra persona y me dice: puta, cada vez que voy a Santiago la gente me dice que estoy pasado a humo. Y me acordé de ti, weón.
Bueno, es real.
Sí, pues, weón.
Es verdad.
Yo le tuve que explicar esta historia de que a ti te hueviaban porque estaba ahí pasado humo cuando te fuiste
sí, a ir a Santiago. Sí, porque estaba pasado humo y porque usaba palabras que nadie más usaba, como gánate aquí, chuteadores. O sea, weón, todos me huevan por eso. Pero efectivamente sí, uno huele distinto.
Sí, pues, weón.
Pues sí, el humo, amigo, en Temuco, la ciudad, está en invierno, weón, como eso de las 6:30, 7 de la tarde. Uno cree que es neblina lo que hay y no, weón, es humo.
Conche.
Es humo, es impresionante. Ahora vino mi papá a Temuco, o sea, a Santiago, a ver mi show en el Movistar. Y claro, cuando lo saludé, mi papá es más de perfume, pero igual había ese humillo.
¿De flaño, digamos, o de perfume?
O sea, es que parece que ahora está usando buen perfume.
Ah, sí.
Le duró toda la tarde.
¿En serio?
Sí.
Sentía el olor.
Buen olor.
Qué bueno, güey.
Ya no huele a matadero.
A matadero.
Es real el olor a humo. Bueno, saludos a Temuco. Tenemos muchos auditores por allá.
Ah, sí. Maravilloso, entonces. Entonces, nada, pues, bacán. Seguimos. Estar comenzando un segundo capítulo de esta saga
que estamos
versa sobre la identidad chilena.
¿Qué mierda es ser chileno? ¿Hay una identidad chilena? ¿Se está construyendo una identidad? ¿Hubo una identidad chilena y solo nos quedan los legajos?
Exacto.
¿Qué es bueno que haya una identidad nacional? ¿O en este mundo tan fragmentado, movedizo, ya no es necesario?
Desfocado.
Quizá ya no es necesario.
Es una buena pregunta.
¿Qué pasa si las sociedades se están simplemente adaptando a este neoliberalismo descarnado donde solo cuenta el individuo y ya las sociedades no tienen ningún peso?
Eso es una muy gran pregunta y yo, para contestarlo rápidamente, yo diría que es necesario un discurso aglutinante y de sentido colectivo Por la sencilla razón que es eso lo que ha ofrecido Trump, Bolsonaro en algún momento, lo que ha ofrecido Milei, o sea, los neopopulismos, de derecha y de izquierda, da igual. Estoy mencionando Bukake también en El Salvador. Ofrecen esas certezas, esa suerte de, voy a llamarle así, pseudo verdades fuertes de nuevo, que ofrecen muy claramente estos clavos en los cuales colgarse a costa de un montón de cosas. Y el punto y la pregunta es que seguimos cuestionando eso y nos dejamos movilizar por este neoliberalismo desbocado que hiperresponsabiliza al individuo, que hace que todo el peso de su existencia caiga sobre sí y sus mínimas familias, o bien intentamos deconstruir una serie de soportes, instituciones y discursos que en la pluralidad de este mundo admitan la posibilidad de un cierto lugar de encuentro.
Es una pregunta buena y además difícil, porque nuevamente nos obliga a caer en el amarillismo propio de este programa.
Por supuesto.
Porque queremos, ¿qué queremos? ¿Volver al colectivismo?
No, pues bueno.
Yo no.
Yo tampoco, güey.
Tampoco quiero que cada uno esté colgado a un clavo, como la buena analogía que hicimos en el... ¿Por qué alguien estaría colgado a un clavo a todo esto? Porque
es que hay una frase...
No sé, una manilla, no sé, mejor, o una cuerda, weón. Porque nadie en la historia de la humanidad se ha colgado de un clavo, a menos que esté...
Jesús, pues, weón.
Pero Jesús lo clavaron, amigo.
Bueno, la
misma. O sea, no es que haya, se haya sostenido un clavo. Bueno, da lo mismo, la analogía se entendió, sí, que es lo que importa.
Es que es bueno lo que tú estás planteando, porque hay una frase típica que decir como cuando uno no tiene nada se cuelga un clavo ardiente. ¿Qué peor que colgarse de un clavo, que es una weá más incómoda que la mierda, y ardiente? Es decir, la figura del clavo lo que muestra es que en realidad no es que hayan grandes soportes, sino que la gente se va a colgar de lo que haya.
De lo que haya. Sí. De lo que haya. Mira, a propósito de haya, llegó tu café.
Uy, puta, qué bueno.
A mí usted no termina... con uno y ya llega el otro. Te va a dar una ACV, weón, en cualquier momento.
Perdón, es que, sí.
Claro, hablamos en el capítulo pasado sobre la identidad personal, luego la identidad nacional. ¿Sabes qué? Eso no fue antes de ir al tema que nos convoca en este capítulo. ¿Ya? Porque el primer capítulo la idea era hablar sobre identidad, el segundo ya más sobre la raza chilena.
La raza chilena.
La raza. Con el enunciado de mi abuelo. La raza es la mala.
La raza es la mala.
Pero antes de ir a eso, quizás hay cositas que no tocamos en cuanto a la identidad nacional.
A ver.
Que tiene que ver con las catástrofes naturales, por ejemplo. ¿Te acuerdas para el terremoto? El chileno es aguerrido. El chileno se sobrepone. Esas eran construcciones de identidad.
Sí.
Que sirven, que son instrumentales.
Sí, pero vamos a hablarlo también.
Ajá, ya.
Es decir, lo que me interesaba más bien era que pensáramos estructuralmente la identidad, como los elementos que son esenciales para pensar esta mierda llamada identidad, y también posicionarnos frente a eso, que si te acordás del capítulo anterior, lo que intentamos de posicionarnos era que la pregunta por la identidad tenía sentido en la medida de que si no nos interrogábamos por una identidad nacional, otra cosa va a ocupar ese lugar de prótesis. Uh-huh. Entonces, entre ciertas prótesis y otras, parece ser que hay algunas que generan menos niveles de malestar, menos niveles de sufrimiento, que les dan sentido y organizan malestares y también dan niveles de satisfacción, de calidad de vida, de sentido, etc. Y por lo tanto, a mí me parece que el discurso de lo nacional tiene un lugar aún. Sobre todo en el entendido... de que hay un acervo, hay una tradición, hay una trayectoria histórico-cultural y que en la actualidad, si nosotros nos volcamos al caso africano, no sé si cacháis lo que está pasando en Burkina Faso,
sí, por
en
supuesto.
Mali.
Me levanto a leer sobre eso todos los días.
Te he culiado, weón. Estuve a punto de creerte, weón. Puta la weá,
no tengo idea, amigo, qué está pasando en Burkina Faso.
Pero qué bueno, ya, pues, weón. Puta, yo creo que la gente...
¿Qué tenía Raúl Sor acá enfrente, weón?
No. No, weón, es que en... O sea, mira, lo voy a comentar muy al pasar que no va al lugar del todo, pero sí da cuenta de un momento histórico determinado y particular. Creo que es Burkina Faso, Mali y si alguien me recuerda el otro país que está, bueno...
Surinam.
No.
Ruanda.
Bueno, pero pico. Son tres países. que estaban colonizados, se fueron descolonizando sostenidamente hasta el punto en el cual militares tomaron el poder, hicieron golpes de Estado, más que golpes de Estado, ocuparon como el poder militar que tenían para romper los últimos contratos que tenían con los países coloniales, que uh-huh. tenían los diamantes, el plutonio, a precios irrisorios. Casi un regalo, ¿cachai? Entonces, estos países, al romper estos contratos, se independizan completamente y tienen la posibilidad de tener unas hueás que son altamente valiosas, como te digo, uranio, uh-huh. oro, petróleo y no sé qué mierda más, y que les permiten como tener un producto interno bruto, plata, que les permite sostenerse. ¿Y por qué estoy comentando todo esto? Porque ahora está comenzando todo un discurso nacionalista que muy importante. Por ejemplo, cambiaron Burkina Faso hace 2 días, cambió el escudo. ¿Cachai? El lema, que antes estaba impuesto por Francia y era como la pluralidad. Y ahora es como patria o muerte. Piola. ¿Cachai? Sí, te juro. Entonces, hay un discurso nacionalista que vuelve a aglutinar esperanza, conducido por militares. ¿Cachai? Que es loco lo que está pasando. Para nosotros los militares, más que liberadores, han sido la historia patria desde el 73 en adelante. Como agentes que han traído el sufrimiento y la tristeza para grandes porciones del país, excepto para los fachos, digamos. Y el asunto es que, claro, pero eso fue en un momento histórico, ¿cachai? Entonces, a mí me parece muy interesante lo que está pasando y que nos obliga a repensar, porque si no pensamos este tipo de weá, no vamos a saber cómo orientarnos, insisto, ¿no? Nuestro objetivo no es narcisista ni megalomaníaco que vamos a responder algo, pero sí... Creo que la posibilidad de darle vuelta a estas cuestiones nos pueden permitir repensarnos identitariamente en un tiempo, como tú sugeriste, que es de crisis. Uh-huh. Entonces, en los capítulos que siguen vamos a hablar de uno de los elementos que, como lo comentábamos el último capítulo de la temporada pasada, en Coqueteando con la Identidad, lo dijimos, uno de los elementos estructurales para pensar la identidad chilena tiene que ver con sus desastres naturales. Pero me interesa esto comentarlo un poquito más adelante. ¿Sí te
más
parece?
Adelante, ok. O sea, más que con los desastres naturales, era con como,
nuestra actitud.
Como la identidad también es un instrumento.
Sí, sí. Es que eso, bueno, ese es el punto, ¿no? O sea...
O sea, ¿también puede ser usada como instrumento o su...
Esencia.
Su esencia es instrumental.
Ahí yo creo que es importante la lectura, que yo sigo completamente, de un autor que se llama Benedict Anderson, que dejó la media patada en los años 80, creo, con un libro que se llama... ¿cómo se llama? Se llama... Comunidades Imaginadas. ¿Ya? Y él señala en la introducción de su texto, dice que entre el siglo XVII y el XVIII nació un nuevo artefacto, que es la nacionalidad, la identidad nacional. Y es un artefacto porque precisamente es como una prótesis, permite estructurar ciertos afectos, ciertos sentidos y también ciertas trayectorias. Es decir, es como una brújula, da coordenadas para ir hacia un lugar y saber dónde uno está. Y eso es una construcción que no existió siempre, es decir, solo pudo existir la noción de identidad nacional, y esto lo investiga, les recomiendo leer ese libro, lo investiga largamente en el libro, a propósito del nacimiento de lenguajes nacionales. Es decir, de la generación, ¿cierto? Y de la aparición de un conjunto de formas de comunicarse más o menos homogénea en grupos y territorios. Y frente a eso, el lenguaje, que es el portavoz de nuestra identidad en un sentido bien esencial, lo que permite generar es que hay una grupalidad común, ¿cachai? Y de hecho, él muestra claramente en su libro, en el caso europeo, luego en los anexos estudia el caso latinoamericano, que cuando cae las lenguas, el latín como lengua, uh-huh. que por ejemplo Lutero tuvo un ámbito muy importante en esto, la ciudadanía, en ese entonces todavía no ciudadanía porque no había una Estado-Nación, pero el pueblo empezó a sentirse identificado con un hecho concreto, y era que los textos de la cultura, de la transmisión impresa, tuvieran las mismas palabras que ellos ocupaban en su día cotidiano. Uh-huh. Es decir, hasta desde el rey al cura hasta la persona más baja de un pueblo habla el mismo idioma. Ahora, esto que dice Benedict Anderson no es un proceso solamente natural, sino que efectivamente, como lo muestra Mijaíl Bajtín en un texto maravilloso, se llama La palabra y la novela, es, o sea, el lenguaje, como alguna vez lo comentábamos, siempre tiende a la dispersión. Es decir, si nosotros nos separamos y nos vamos a encerrar por años a un lugar, vamos a inventar un millón nuevo de palabras y nuestro lenguaje no se va a parecer al castellano chileno que abandonamos en algún momento cuando nos encerramos. Puta.
Buen flato.
Puta, eso me pasa por tomar mucho café, weón. Entonces tiende a la dispersión. En ese momento en donde empieza a aparecer el Estado-Nación, efectivamente el lenguaje estaba más o menos distribuido de forma relativamente homogénea en ciertos sectores, pero el Estado agarró esto y empezó a difundirlo estatalmente. Y ahí aparece, esto lo hablamos hace, en cultura, ahí aparece la RAE, la Real Academia Española, y todas las academias de la lengua que plantean códigos, normas y reglas para homogenizar un lenguaje que tiende hacia la desintegración a lenguajes más como estilo coa y singulares, ¿no? Ya, entonces, hay un movimiento que se da más o menos espontáneamente cuando caen los imperios, sí, que hay grupos que hablan más o menos el mismo idioma, sí, pero los nuevos poderes políticos agarraron esto con el uso de la imprenta, el lenguaje empieza a distribuirse, se empieza a socializar a la gente para que lea y aparece esta idea fuerte de comunidad imaginaria, que sería como un poco el significante vacío, que vendría a aglutinar por medio de una serie de artefactos una suerte de identidad común. ¿Y qué es una comunidad imaginaria? Y con eso termino mi venta de humo.
Ponencia.
Claro, mi ponencia. Anderson dice, en Comunidad Imaginaria, dice, una comunidad política imaginada como inherentemente, la entiende así, como inherentemente limitada y soberana. O sea, limitada, que tiene un grupo de pertenencia, y soberana, que se auto pertenece a sí misma. Es imaginada porque aún...
Se gobierna a sí misma.
Claro, se gobierna a sí misma. Se autosostiene. Sí. Es imaginada porque aún los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas. No los verán ni oirán siquiera hablar de ellos. Pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión. Eso es la comunidad imaginada. Es decir, la transmisión por vía de una serie de artefactos, siendo el mayor artefacto de la comunidad imaginada, de artefactos como el lenguaje, como la imprenta, como calendarios y relojes. El 18 de septiembre que acaba de pasar, donde nos hicimos pico, digámoslo, fue una marca de calendario de hitos, ¿no? Símbolos nacionales, rituales, los mapas y la geografía. ¿Tú has visto esta película Los Colonos? ¿Tú viste esa película?
No.
¿Los Colonos? Puta, es más
buena. Ni siquiera sabía que existía.
Puta, eso es lo que pasa con este tipo de cine. Se demoró muchos años, ha ganado algunos premios. Es una película más o menos lenta, que es un western sobre la conquista del sur. Y uno de los artefactos de las comunidades imaginarias más importantes son los mapas. Y ahí muestran una escena en donde hay un weón como un gran enciclopédico intelectual que está armando la división del mapa Chile-Argentina, en donde no olvidemos que se dio esta resolución de conflictos por medio del Papa, que planteó como principio de divisoria de Chile con Argentina lo que se denomina el Divortium Aquarium. ¿Te acordás de esa weá?
No tengo idea.
Puta, nos lo pasó este profe, lo lea. O en verdad salía a los libros de historia. Y el Divortium Aquarium es ese punto en donde se divide el país por las cumbres más altas, en donde, bueno, Buffy debe saber esta hueá para el pico, ¿no? Donde cae el agua. Uh-huh. Si cae hacia acá, es chileno. Si cae hacia allá, ahí el punto divisorio. Y weón, ¿quién conoce los límites realmente del país? Nadie. Pero esa imagen gráfica de los límites del país...
Sí. Esa abstracción.
Esa abstracción, que en realidad no es concreta, no es real, en muy poco aspecto, salvo en ciertas garitas de pasos habilitados donde están todos los símbolos, pero si pasáis por otro lado no hay nadie, no sabéis cuándo pasaste a Chile, Perú, Bolivia, Argentina. sirven para determinar esta comunidad imaginaria, es decir, la idea de que todos somos parte de lo mismo. Y ahí hay un elemento muy relevante que nace en un momento histórico y con una finalidad histórica concreta, que es la posibilidad de sostenimiento de los estados nacionales, que entiende muy bien que las identidades afectivas, ¿no?, todo este magma de sensaciones que tenemos cada uno, tiene que ser articulado, anudado a una serie de símbolos materiales que se llenen de esos afectos para que la weá funcione. Entonces, no es una, la noción de identidad no es una weá que nace en un momento histórico bien particular y que en el caso...
Claro, o sea, algo tiene que detonar esa absoluta devoción por la nación. O sea, algo a través de símbolo, a través de una historia que por lo general es selectiva. En el mejor de los casos, es selectiva. En el peor de los casos, no tiene nada que ver con la realidad o con la historia misma.
Absolutamente.
Ajá.
Como la araucana.
Claro. Entonces, tiene que haber un relato, una narrativa que permita a la gente identificarse con eso para que la devoción que se les pide, o sea, por ejemplo, la devoción de dar la vida, esa weá de dar la vida por tu compatriota, esa weá es completamente, creo que, armada. Po.
Sí, po.
O sea, es algo que se articula, que se detona en algún momento, que se trabaja para... Porque necesitas, ahí está lo instrumental, necesitas a gente que sea capaz de ir a la guerra por la nación.
Exacto.
¿Cachai? Para eso la nación tiene que tener unos símbolos y una narrativa tan fuerte con la que tú te puedas identificar.
Claro. Pero es una weá compleja, ¿no? Porque es instrumental, pero es necesario al mismo tiempo. Porque si no, puta, se va a quedar la zorra, ¿cachai?
Pues si no nos invaden y listo, y cagamos, y nadie da la vida por la nación.
Claro, y weón, Chile se divide en 9.000 partes, weón, y puta, el weón que tiene más plata, el mejor postor se queda con ella, y contrata sus propias tropas de, weón, de guardia. No, pues, weón, ¿cachai? Que sería volveríamos al feudalismo, en el fondo, ¿cachai? Como su patrón, el patrón, ¿no? El gran señor... Con estos siervos de la gleba, weón, en su
weón. Pero si lo sacamos del ámbito militar, porque siempre tenemos el ejemplo del ámbito militar cuando hablamos de nacionalismos y de símbolos que... Si lo sacamos del ámbito de la guerra.
Eso es porque estamos en Chile. Pero en Argentina es una weá que es palpico, o sea...
No, pero ¿en qué otro punto dirías tú que importa la identidad nacional?
A eso iba a ir.
Ah,
hace poco... 3 meses atrás vi que hay un tipo que es un conductor de furgón, por decirlo así, del bus de un colegio, y van cantando el himno nacional en el bus del... Una weá que sería imposible que ocurriera acá en Chile, ¿cachai? Y igual todos los niños se sabían el himno nacional de memoria y lo cantaban y armaban todo un regocijo, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esto? Para sentir que uno no está solo, para sentir que hay compañía, para sentir que los afectos están articulados a algo que nos da sentido. No tengo ni que explicarlo, ¿no? Y en Argentina eso se da caleta. O sea, como que, en el fondo, que algo que me llama la atención, ¿no? Pero a mí me pasaba que el intelectual argentino, el asado y el fútbol, son elementos constituyentes de su identidad, por intelectuales que sean.
Claro.
Y no los vaya a hacer sentir estúpidos como acá en Chile, el intelectual pesimista que es el que más ahonda, que es como, qué estúpido. Yo, en el momento, me acuerdo que alguien lo dijo, no decir qué académico intelectual era. Yo cada vez que voy a... Hay un partido de Chile, yo saco a mis perros a pasear porque las plazas están vacías.
Ya, pero eso, por ejemplo, lo de los partidos, lo del 18... Que tú en el capítulo anterior dijiste que tú habías sido ese pseudo intelectual imbécil que renegaba de aquello porque tú conformabas tu identidad en base a ello.
Claro.
¿Ya? Y ahí volvemos a lo del primer capítulo, que uno siempre arma su imbecilidad, su identidad en base a otro. ¿Por qué tú querías renegar públicamente de los asados? ¿Y por qué querías decir que te parecían vulgares los partidos de fútbol y todo eso? Porque quería entrar en un círculo. Quería ser reconocido por otros.
Sí, por un conjunto de otros.
Por un conjunto de otros.
De acuerdo. Sí, de acuerdo.
Y ahí hay otra cosa. Hay otra que quizás también tiene que ver con la identidad. Porque ¿por qué esos círculos elitistas, de intelectuales, se identifican con aquello que tú rechazabas. Mm. ¿Cachai? ¿Qué hacen ellos? ¿Cuál fue su trayectoria histórica, vital, para llegar a decir que todo lo que tenga que ver con partidos, asados, todo, es bajo? ¿Cachai? ¿También hay algo de identitario de ese grupo en particular?
Sí, pero es una cuestión identitaria que está muy trabajada. O sea, Argentina, históricamente, y eso cualquier historiador que sepa bien de esto lo puede decir mejor que yo, pero desde la campaña del desierto, que es una campaña muy particular en la historia argentina, que Argentina tiene, bueno, es cosa de ver los documentos, tiene absolutamente consciente que tiene que armar su identidad en base a símbolos y nunca reniega ni en ninguna de las dictaduras, ¿cachai? Mm. O sea, como que en el fondo no hubo, como que nunca hubo una apropiación completa de ciertos símbolos por ciertos grupos, sino que siempre hubo un punto en donde ellos entendían que había una cuestión más grande, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que me llama la atención profundamente. Es decir, que Argentina desde sus orígenes haya permitido construir una noción de nación. Y que, bueno, es que esto es algo que a mí me vuelve loco, ¿no? Como cómo lograron ellos contener y controlar todas estas pasiones y por muy partidos distintos que se hay o ejes... No,
claro, esos símbolos se mantuvieron.
Se mantuvieron. Y
claro, que fue la crítica que tuvimos que hacer en algún momento en Chile de por qué soltamos nosotros, por qué dejamos que la derecha se adueñara de esos símbolos.
Exacto. Justamente. Uh-huh. Es decir, ¿por qué eliminar la bandera? ¿Por qué eliminar el ejército? ¿Por qué no pensar cómo integrarlo?
El escudo,
claro. Ese...
El huemul a mí nunca me ha caído bien, sí. Yo hasta ahí sacaría el huemul. Pero mantendría el escudo.
Sí, sí. No, o sea, mira, a mí me pasa...
¿Qué pondría? A Fiu. No sé qué pondría de reemplazo, pero pondría otro animal más característico, weón.
Hay un texto, no lo ando trayendo ahora, pero un texto de Edward Bello que es buenísimo, sobre el caballo. Mm. Dice, ¿qué es esa weá del huemul, weón? ¿Quién chucha ha visto un puto huemul? Dice, es un animal pequeño, un ratón, weón. El caballo.
Weón, el huemul es grande.
El huemul es más chico.
El pudú, el chico, weón.
No, el huemul no es tan grande. Es grande.
No, ¿verdad? Grande como un caballo, pero...
Ah, no, es grande como un caballo, sí. Y dice, deberían poner al caballo, ¿cachai? Porque si lo pensáis, el caballo, o sea, el guaso se monta en caballo, no en huemul.
Pero el caballo de Vidal.
¿Cuál es el caballo? ¿Cuál es el caballo de Vidal?
El de Arturo Vidal, pues, con el que corre en el club hípico.
¿Tiene un caballo?
Sí, pues, weón, soy aficionado a la hípica. Ah, no. Esos caballos son carísimos.
Sí, pues
no va a poner un caballo carretonero, pues, weón. Caballo de fina sangre, pues, weón.
No, pues, weón, un caballo del pueblo. Pero en el fondo, bueno, ya cagamos con el... Hay que apropiarse, ¿no?
Pero te entiendo lo que va. Como que son símbolos y narrativas que eran tan fuertes que no se soltaron en ningún momento.
En ningún momento. Nadie los puso en cuestión. Mm. Y
sí,
y
pues, bueno, acá salió una bandera de una raja.
Sí, pues, weón. O sea, weón, en el cierre de la weá, una bandera ahí metida en la raja.
Puta, el payaso que hicimos. Weón.
Sí, weón, hicimos ahí, o también esta bandera, que yo no la encuentro en sí mismo un problema, ¿no? Pero es una lectura, ¿no? Problemática, que yo, insisto, yo mismo incurrí en momentos, era esta bandera chilena que era negra, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no la misma bandera? ¿Cachai? Como, ¿por qué no? O sea... Que yo creo que es algo muy del problema de la izquierda acá, pero es una hipótesis, no estoy seguro. Alguien que me la corrija, si es que tiene papers que me lo mande, gracias. Uh-huh. O ensayo. Y es que, ¿por qué en vez de pugnar los sentidos de los signos, lo que hacemos es reemplazarlo al toque? Uh-huh. ¿Cachai? No, eliminemos esta weá, mejor. ¿Cachai? También, claro, la bandera mapuche salió, lo que no me parece un problema, pero mostraban como antagonista la bandera mapuche, uh-huh, con la bandera chilena, no salían en conjunto, alguien podría tener las dos banderas, ¿cachai? Como la gente de Magallanes, en general, se pone la bandera de Magallanes, uh-huh, y tiene una bandera chilena también, reconocen ambos como parte de la misma identidad. Por eso te diría, ¿no? Como que una necesidad, o sea, ¿es un artefacto que la política usa? Sí, sin duda. igual que los periódicos, igual que los diarios, igual que todo, se puede ser utilizado políticamente. Pero hay una necesidad estructural de identidad, y en el momento que nace el Estado-Nación, se hace necesario pensar si hay algo que nos reúne. Y esa pregunta por ese algo que nos reúna en Chile empieza a aparecer a mediados del siglo XIX. Ahí parte la pregunta por la identidad chilena. Sobre todo, yo diría que la pregunta por la identidad chilena cobra mayor relevancia en el último tercio, en el último quinto, perdón, del siglo XIX, para la guerra con la Confederación peruano-boliviana, y en el comienzo del siglo XX. Y ahí hay una hueá muy interesante que, de hecho, voy a...
¿Ahora vamos a la raza?
Sí.
Ya, y ahora nos metemos en el tema de la raza.
El tema de la raza.
Nos convoca este capítulo.
Sí, acá hay un libro muy bacán de un historiador chileno que se llama Marcelo Sánchez, que salió recién este año, Defender la Raza. Mm. Y que, como se plantea ahí, es una historia de la eugenesia en Chile. Y efectivamente él toma una decisión de lectura a propósito de la cuestión racial, que no es la mía propiamente tal, pero sí es una lectura que hay que darle una vuelta, y que es básicamente que él muestra cómo en el panorama histórico chileno de finales del 19 y de comienzos del 20, la noción de raza empieza a preguntarse por, en otros términos, por la identidad. Uh-huh. O sea, Raza Chilena es un libro que sale en 1904 de Nicolás Palacio, esto lo hablamos en el último capítulo de la temporada, que es un médico, un médico, y en Chile los médicos siempre estuvieron vinculados a la política, no como en otros países, y Nicolás Palacio propone una lectura de cuál es el alma del chileno. Ahora, hay que hacer una puntualización. Cuando se habla de raza chilena, en esta época, finales del 19 y comienzos del 20, no se está hablando de algo biológico, ¿ya? No es como ahora, no es como el discurso racial respecto a la genética, no es directamente eso todavía. Uh-huh. Eso recién empieza a nacer con fuerza a mediados de los 30, 40 y 50. Previamente el discurso de la raza en realidad mezclaba un millón de weas distintas, es decir, la pregunta... A ver, por decirlo así, la pregunta de la raza en esa época no es lo que nos preguntaríamos ahora por la raza, sino que era una pregunta por la identidad. Yeah. O sea, en términos más actuales es modernidad. Más moderno es identidad, perdón. Y el discurso de la raza lo que hace en ese momento es muy difícil de explicarlo, es como que mete en un mismo crisol, como una unidad, los elementos identitarios, las cualidades morales de un sujeto, uh-huh, la biología del sujeto y la relación con el ambiente. ¿Cachai? Todo eso está junto, ¿cachai? Como los humores. Claro. La noción de raza es heredera de la teoría de los humores, que suponía que nosotros éramos un conjunto de líquidos internos, claro, como biológicos.
Éramos el resultado como del balance de esos líquidos, de la interacción de esos líquidos.
Exacto.
En el cuerpo.
Y ese balance venía dado por la relación a la exterioridad. Entonces esos líquidos resonaban, uh-huh, con el medio ambiente. Es decir, si el ambiente era muy cálido, tenía efecto en los líquidos. Si era muy frío, tenía efecto en los líquidos. Si comíamos ciertas cosas, pasaban... Se entiende que hay una, sí, continuidad entre exterioridad, uh-huh, e interioridad. No es propiamente biología. Es una weá que mezcla los tres niveles.
Claro.
Entonces, la pregunta por la raza es una pregunta rara sobre la identidad, que se está preguntando por la esencia biológica, por la esencia moral y por el lugar del medio ambiente en nuestra construcción. Entonces, cuando uno ve las respuestas de la pregunta de la raza, ve respuestas medias raras, ¿no?, respecto a eso. Entonces, la forma de
preguntar... ¿Cómo cuáles? ¿Qué respuesta?
Como por ejemplo,
¿cómo se respondía esa pregunta en ese tiempo?
Eso es lo que me interesa pensar. Por ejemplo, la pregunta por la raza en esa época se contestaba a propósito de que las únicas razas buenas tenían que ver con el ambiente. O sea, los europeos vivían en entornos templados, en donde habían un par de épocas más frías, uh-huh. otras más templadas, calurosas, y por lo tanto habían más frutos, más posibilidades de crecimiento, de, etcétera, etcétera. Y eso les daba...
superioridad,
superioridad,
estabilidad.
Exacto, justamente esas dos cosas. Superioridad y estabilidad, pero racial. Es decir, si te fijáis, era el entorno lo que armó una perfecta raza. A diferencia de otros lugares, como cuando iban a África, que eran sumamente calurosos, ellos entendían que todo esto se fue construyendo en la relación con un entorno caluroso. O cuando vinieron acá a América, uh-huh. Donde llegaron era húmedo y caluroso, ¿cachai? Entonces, se decía en esa época, de hecho, es algo como que los médicos prescribían en esa época, tenéis que irte claro. a
un entorno más templado.
Exacto. ¿Te acordáis? O sea, hasta hace...
No estaba vivo, pero...
No, pero me refiero que hasta, no sé, pues, a abuelos nuestros le deben haber sugerido sí, eso, sí. ¿cachai? Como que hay historias de eso. Y esa weá viene de un tipo que se llama Buffon, que es como el papá de Buffy, ¿no? Uh-huh. Un filósofo, anátomo, yeah. patólogo, una weá así. Y Buffon planteaba eso, que el temperamento tenía que ver, que es en el fondo nuestro, la relación de nuestros líquidos internos, tenía que ver con la temperatura, con el uh-huh. entorno climático. Entonces todo eso estaba medio... Y lo que se propone entonces es que una de estas respuestas raras es que si tú transportabas a los europeos a Latinoamérica, los buenos iban a volverse locos uh-huh. por el entorno. Entonces la raza se hacía mala, ¿cachai?
Claro.
Por el entorno. Entonces, por eso digo que uno puede encontrar respuestas muy raras a propósito de esto. Entonces, por eso, en el fondo, la pregunta por... La raza chilena es una pregunta por quiénes somos y dónde deberíamos ir en las condiciones actuales. Y como la noción de raza, insisto, no depende de una cuestión meramente genética, sino que más bien dependía de un conjunto de preguntas respecto a cuál era nuestra relación con el territorio, con distintos grupos que se unificaban, etcétera. Una pregunta más amplia. Las respuestas tienen una diversidad enorme de sentido, ¿cachai? Pero el discurso de la raza fue el que hegemonizó la discusión sobre la identidad de Chile.
Upa. Vamos por ese flato, don Manoletes.
Puta, lo lamento. Entonces, como te digo, una de las respuestas iniciales, pero que luego como que cayó, fue la noción del pesimismo climático que yo te decía de Buffon. Pero lo que... como que me parece más relevante y es como la que más se instala gracias a Nicolás Palacio, al discurso de Nicolás Palacio, es la cuestión de que la raza chilena vendría a ser como una suerte de combinación mendeliana de rasgos entre los godos, que eran como los europeos que habrían llegado, y los mapuches, o los pueblos originarios. Y que en ese choque, en esa mezcla, emerge una identidad propia de los chilenos, ¿cachai? ¿Y por qué esto es relevante? ¿Por qué este texto de Nicolás Palacio puede ser relevante? Porque plantea que hay rasgos que son sustanciales a lo que somos como chilenos, ¿cachai? Ahí empieza a aparecer todo este discurso...
¿Rasgos como cuáles?
¿Como cuáles? Como la mezcla es...
Necesito ejemplos para entender, weón.
Sí, como la mezcla es lo mapuche con lo español, o sea, con lo godo.
Con lo godo.
Uno de los rasgos es la ferocidad del mapuche.
Ya.
Yeah. Y ahí empieza a aparecer esta idea de que de la fuerza, de la fortaleza, de la dureza, uh-huh. de la rudeza, eso viene de los mapuche. Una figura, por supuesto, que es imaginaria y metafórica, no es un mapuche, sino que agarrar un conjunto de rasgos de los mapuches
sí.
que suponemos que tenemos, que vienen de las crónicas y los relatos, para darle una estabilidad a una constitución imaginaria de lo que somos. Y de los españoles lo que vendría a ser es como la modernidad, ¿cierto? Como la inteligencia, también la fiereza, como que esta weá se la plantean así, ¿no? Como lo fiero. Y además de esta como modernidad o actualidad, en esta mezcla... Según Nicolás Palacio, en esa época aparecería como una muy buena mezcla en donde los chilenos somos taciturnos, medio silenciosos, medio melancólicos por el mapuche, pero al mismo tiempo somos muy correctos, muy fuertes, nos entregamos al mundo y bla, 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 bla.
Ya, pero nada de eso tiene que ver con la raza en particular.
Si te fijas.
O sea, biológicamente no, po.
No, po. Porque la discusión no tiene que ver con biología. Uh-huh. Es como pensar, porque en el fondo la cuestión es cuáles son el conjunto de cualidades que nos definen esencialmente. Y en ese momento las operaciones y los marcos teóricos que permitían leer tenían que interpretarse desde ahí, desde la raza. No había más conceptos, uh-huh, ¿cachai?, que tomáramos. Entonces lo que entienden que la raza chilena es una suerte como de pisco sour que le metís distintas hueás, lo mezcláis y va a tener la mezcla de las cualidades, ¿cachai? Y ahí donde empieza a aparecer el discurso de la raza con mucha fuerza, como una raza, porque el intento es de armar una raza homogénea, que se sienta aglutinada y en la cual podáis proyectar objetivos hacia el futuro, ¿cachai? Ahí es donde emerge por una parte la noción de raza, pero también que es una hueá que a mí, un libro que a mí me encanta, y que te lo he planteado en otras oportunidades, el libro Martín Rivas. El libro Martín Rivas es un intento concreto de parte de Alberto Vélez Gana, que había sido militar, que vivió en Chile, que vivió en Francia, mucho tiempo estudió allá, etc. Fue un intento por cómo se entendía la literatura en ese entonces. Es decir, la literatura no se entendía como entretención, se entendía como una cierta, también de nuevo una mezcla entre entretención, pero también la literatura lo que transmitía era comunidades imaginarias. Entonces, desde otra vereda, la literatura lo que proponía o propendía era a intentar de entregarnos en nuestras cabezas, dejarnos en nuestra imaginación, la idea de que existía un chileno tipo. ¿Y cuál era ese chileno tipo? Era Martín Rivas, el protagonista. Un sujeto como que lucha, que quiere llegar arriba, pero honesto, que de alguna forma se junta con los medios pelos, pero al mismo tiempo con la aristocracia, que trata más o menos igual a todos, ¿cachai? Como el nuevo chileno.
Y como ejemplo, quizás menos literato, pero no por eso marginal, Condorito.
Condorito, exacto. O sea, Condorito, una gran figura que transmite un cierto imaginario de lo que es el chileno.
Sí.
Sí. ¿Tú trabajaste en Condorito una vez, o no?
Sí, escribí chiste.
Hace ya tiempo, ¿no?
Oh, harto tiempo, mucho tiempo. Ya,
qué loco, man.
Pero sí. Pero claro, en el fondo lo que hace la literatura, los medios de comunicación, es como devolver a la sociedad esta imagen que sale de la misma sociedad como para hacerla más fuerte, como para ratificar lo que es la identidad, o vendría siendo de otra manera esta esfera de poder o la gente que toma las decisiones, que quiere construir identidad, utiliza estos medios para que lleguen a la sociedad y y adopten esa identidad como tal.
Yo creo que es un movimiento doble, ¿no?
O sea, serían entonces estas cosas como espontáneas que surgen, son ratificadas por los medios de comunicación siempre y cuando sean útiles.
Útiles, exactamente. Y, o sea, mira, acá hay un texto bien interesante sobre historia cultural de Chile que te puedo leer un fragmento que como que me parece sintetiza todos estos jugos que he dado. Ya te voy a decir el autor, que ahora mismo no me acuerdo. Dice, la categoría de raza chilena como base étnica de la nación es una invención intelectual, una representación que carece de fundamento objetivo. Uh-huh. Se trata de un significante vacío que puede ser llenado con distintos rasgos, sean estos biológicos, psíquicos, culturales o sociales. Uh-huh. Precisamente esto es lo que ocurre de modo casi impresionista en la mayoría de los ensayos que se refieren a la raza chilena a comienzos del siglo XX, pero más allá de una invención intelectual, es también una invención emocional. Y como tal, obedece a una lógica y a una racionalidad distinta a la científica, más próxima a las zonas oscuras y misteriosas del nacionalismo y la religión que a la del conocimiento racional y empírico. Desde este punto de vista, su verdad no depende de un referente objetivo, sino de la emocionalidad que subyace a ella. Como concepto, raza chilena pertenece al ámbito de las representaciones de la psicología social más que de la biología y de la etnohistoria. Eso. El libro, no me puedo acordar de quién es. Ya lo voy a buscar. Me da una pena enorme no acordarme.
Como... Bueno, pero ahí en montaje ponemos.
Ya, que es un libro, pero buenísimo. Que se llama... Que son tres tomos y es como sobre la historia cultural de Chile. Bueno, una weá, pero magistral. Y yo te diría que es un movimiento doble, ¿no? La noción de raza chilena nace para orientarnos, precisamente nos estamos distanciando de España. Al mismo tiempo, estamos delimitando nuestros confines en la guerra.
Entonces ahí el fin de esa investigación que intentaba dilucidar cuál es el origen de la raza chilena o cuáles son sus características y cualidades, más allá de querer, digamos, entender lo que realmente era, el objetivo era distanciárselo. El objetivo era ser algo distinto y que ese algo distinto permitiera emancipación, independencia, permitiera otras cosas.
Sí.
Pero esto, ¿cómo se articula? O sea, no es como grupo de poder o un puro weón que inventa este plan maquiavélico como para decir, mira, esto es lo que va a hacer la raza chilena ahora porque esto es lo que nos sirve. Es algo que se da de forma espontánea, es como un curso natural de las cosas. Que...
Sí, por eso te diría, dada la circunstancia, o sea, es un contexto donde todas las naciones europeas ya tenían su propia noción de nacionalidad, tenían sus propias weas sobre la raza. Ellos mismos planteaban que existía la raza francesa gala, la raza española goda, en fin, ¿no? Ya tienen sus imaginarios que lo que permiten es, no es solo la diferenciación, sino que la aglutinación de los grupos para permitir construir un relato común. Y lo que yo intentaba de plantear el capítulo anterior es que esa base afectiva, esa energía afectiva que necesita identificarse para sentirse completa, va a estar siempre, estoy exagerando las cosas, va a estar siempre. Entonces lo que necesita es encontrar discursos o esquemas o artefactos que le permiten.
Okay.
Entonces es una cuestión media natural, pero que hay grupos...
O sea, la necesidad de identificación está y eso siempre es aprovechado como por instrumento grupos. Por grupos.
Sí, por grupos que tienen estrategias, y etcétera. Y en el caso chileno, que esto es lo que más me importa señalar, por supuesto que los grupos que escribían, los grupos que discutían esto, ya, eran la élite criolla, ¿cachai? Entonces, a esta élite criolla no le interesaba... Le interesaban dos cosas, y esto uno lo puede ver historiográficamente. Por una parte, le interesaba armar un relato imaginario de lo que era Chile desde ese momento, pero un relato que fuera aglutinado, que permitiera aglutinar a la élite y que la élite quisiera ser parte de Chile. ¿Por qué? Y esto se muestra muy bien en la novela Martín Rivas y Joaquín Evers Bello en sus crónicas, lo muestra de modo sistemático. La identidad chilena en su origen y en su discusión a propósito de la raza chilena está constituida por el desplazamiento, por la sensación de no calce, por la sensación de exclusión. En el sentido de que las élites chilenas, que en realidad eran más bien andaluzas, no godas, no querían ser chilenos. Querían la materia prima de Chile para irse a España, para irse a Francia. Es decir, no se sentían identificados con un alma chilena, sino que le parecía que lo chileno era Kuma. Entonces se querían ir. Así en sencillo, ¿no? Como que les parecía bajo.
¿Cómo ha sido Kuma, weón? Impresionante.
Nuestro origen es corrupto.
Nuestro origen es Kuma, weón.
Es corrupto, sí. Absolutamente Kuma y corrupto. Porque aquellos que en el fondo eran las almas dirigentes del país... La fronda aristocrática.
Sí, siempre tuvieron sus ojos en otros lados. Siempre tuvieron sus ojos puestos en la aristocracia francesa.
Exactamente.
Siempre quisieron tomar champaña como ellos, vestirse como ellos. Siempre sus ojos estuvieron fuera, bueno, no acá.
Sí, nuestro origen es corrupto y desplazado. Lo llamaría así, ¿no? Corrupto, desplazado y diferido. Nunca hemos sido propiamente yo soy esto.
Ajá.
Porque en Chile, y esto lo podemos hablar con mayor detalle gracias a los textos de Edwards Bello, porque una gran parte de la élite quería estar en otro lado, quería ser reconocido en otro grupo. Entonces, sus ojos, como tú dijiste, estaban puestos afuera. En segundo lugar, las clases medias chilenas, que todavía no eran clases medias, no querían ser clases medias. porque eran rechazados por la élite. Entonces, su identidad no se basaba en sus propias prácticas, sino que se basaba en...
En la emulación de la élite.
Exactamente. Entonces, si fijáis, estaban desplazados. Uh-huh. Dos partes de la población estaban desplazadas. Una, la élite, porque quería hacer otra cosa.
Claro.
La clase media, porque quería hacer otra cosa que no era. Y había un desplazo y una corrupción en la clase baja, llamada la rota, que es algo de lo que vamos a hablar, el roto chileno. Uh-huh. Que ahí yo diría, y esta es mi lectura, ahí está la esencia del chileno, pero ya lo podemos discutir, digamos, reflexivamente. El roto era desplazado en otros términos, porque nadie lo pescaba. No existía. Nunca es mencionado en los textos. Y yo creo que entonces su desplazamiento y su corrupción hacía que no estuvieran en el mapa de lo que era ser chileno. Ni siquiera existían. Eran solo usados, pero eso es otra cosa. Entonces, si te fijáis, no hay identidad chilena, porque todo está... Uno está excluido, su desplazamiento es por exclusión, y el otro es porque, en vez de mirarse a sí mismo, miran a otro lado. Uh-huh. Entonces, ahí hay algo muy de los chilenos, desde sus orígenes, que es que miramos en menos a otro y queremos ser otra cosa que no somos. Ese es el núcleo de todas estas discusiones que intentaban de apaciguar la noción de raza chilena, era decir, bueno, somos algo. Pero nadie quería eso, todos querían otra cosa. Uh-huh. Y Blest Gana, que en su novela, Martín Rivas, como dije, pinta como lo mejor de los chilenos al interior de la aristocracia, que es Martín Rivas, muestra que las clases muestra toda esta dinámica. Si uno lee todo Martín Rivas, no aparece el roto. Aparece en un único línea donde le ofrecen limpiarle los botines a Martín Rivas, nada más. No, o sea, no tienen rostro. Uh-huh. Y en otra novela que me parece a toda zorra, que se llama Los trasplantados de Blest Gana, como te dije, él fue a Francia, vio todo esto y sí, quiso construir una identidad chilena, pone esto en la novela, dicho por un personaje. Dice, nosotros los trasplantados de Hispanoamérica no tenemos otra función en este organismo de la vida parisina que la de gastar plata y divertirnos si podemos. Somos los seres sin patria. Hemos salido de nuestro país demasiado jóvenes para amarlo y nos hemos criado en este como extranjeros, sin penetrarlo. Somos la espuma de esa gran corriente que se ilumina con el brillo de la fiesta parisiense y se va desvaneciendo como los globulillos de esa espuma, sin dejar ningún rastro de su paso. Los trasplantados suceden a otros trasplantados, sin formar parte de la vida francesa en su labor de progreso, sin asociarse a ella más que en su disipación y en sus fiestas. Esa era nuestra élite, ¿cachai? Una élite que lo único que deseaba, ponía toda su plata en París para ser aceptado, pero solamente podían, no disfrutaban ni de la cultura, ni de la socialidad, no, solamente el carrete, uh-huh, y eso era su... Entonces, uno podría pensar que la primera vez que intenta de cuajar esta identidad es con los discursos de la raza chilena, que a duras penas logra, y que en los años 20 y 30, con mucha fuerza, se vuelve a discutir la cuestión de la raza chilena, porque en la estructura original, entre comillas, de la idea de Chile, siempre estuvo corrupto, estuvo desplazado, estuvo excluida de la identidad de sí mismo. Y ahí Edwards Bello tiene una serie de lecturas que son bastante interesantes y que plantean, hay un texto de Edwards Bello de los años 20, no me acuerdo de qué año puntualmente.
Puta, va el otro flato.
Puta la weá, weón. No voy a tomar más café, weón. que intenta comentar, en realidad, que hay al interior de Chile... El título del texto es así. No existe la homogeneidad de la raza. Y son tres textos. Y en este texto lo que muestra es la siguiente hipótesis. Que en verdad... Y a mí me parece que está el corazón de mi lectura de la wea. Que en verdad hay dos razas al interior de Chile. Es decir, dos grupos, no lo entiende como raza meramente...
Biológica.
Uh-huh. Sino como dos grupos identitarios de pertenencia. Por una parte, los aristócratas, que llegaron demasiado tarde a Chile, uh-huh, que llegaron ya cuando Chile ya estaba armado, como para tener cualquier tipo de identificación, uh-huh, que serían más bien los castellanos vascos, los franceses y... grupos de ingleses que succionan la sangre y la energía chilena y que aborrecen a Chile. Y el segundo grupo, que estaría desde su gestación y que ya vamos a ir comentando más el próximo capítulo, lo que él denomina los Mardones y los Zúñiga, que es muy bacán en ese texto. No sé si lo mencioné antes. Hay un texto que se llama Los Mardones y Zúñiga, y que es los González y los Tapia, en el fondo.
Claro.
O los Carrasco y los Rodríguez, digamos.
López.
Claro. Que son, él lo dice, que son estos apodos, o sea, apellidos andaluces que llegaron a Chile en la primera oleada, que se vieron en la necesidad de construir algo, que construyeron ese algo, que intentaron de independizarse y luego llegaron las grandes élites criollas que no querían mezclarse y los miraron en menos cuando dice que los grandes apellidos de la libertad de América Latina eran los Zúñiga y los Mardones, pero que en este nuevo contrato pasaban a tener un segundo lugar desplazado. Y allí estaría lo propiamente chileno, que no es visto ni pensado adecuadamente por las élites, porque si tomamos ese caldo de cultivo, podemos armar una identidad que sea orgullosa de sí mismo, que tome una serie de elementos y que logre construir una nación. Pero en cambio, este buen es Edwards Bello, es de la misma élite, digamos. Pero en cambio lo que hacen es continuamente patear y dejar de lado y ponerles como nombre rotos. ¿Cachai? Y en el fondo, a mí lo que me parece como más relevante de esta weá es que esa élite originaria que llega trasplantada, digamos, de Europa y se pone a vivir acá en Chile, en realidad nunca pensó en términos grandes la identidad del chileno. No le interesaba, le parecía vergonzoso tener que pensarlo, ¿cachai? Y eso sería como el primer eslabón, el primer ladrillo de la identidad chilena a comienzos del siglo XX.
Pero igual esa sociedad de los rotos, o como se le denominaba, los rotos, también algo absorbieron, pues, bueno. O sea, algo absorbieron de esa élite. O sea, no era como se consideraban los desplazados y armaron una identidad como propia. También como que bebían mucho de la aristocracia. O sea, amigo, hasta mis abuelos todavía consideraban que cuando alguien era rubio, ojo azul, era como de bien.
Sí, pues.
¿Cachai? Era una persona sana.
Exacto. La frase que tú dijiste, la raza es la mala.
Claro, mi abuelo también decía, si la raza es la mala. Entonces, también de alguna manera bebieron de esa aristocracia que los despreciaba. O sea, también, no solo fueron los desplazados que intentaron crear su propia identidad, sino que igual armaron su identidad en base a ese contraste que tenían por encima, digamos, como élite.
Sí, absolutamente. Pero es que en el fondo lo que intenta mostrar Edwards Bello, ahí voy a como mostrar más las tensiones, de ahí te mando unos fragmentos para que podamos comentar el próximo capítulo, pero es evidente que el pueblo, los rotos, que es una distinción que ya vamos a ver próximo capítulo, querían ser, o sea, lo único que querían ser era otra cosa, pero tenían un conjunto de prácticas que entre ellos igual lo identificaba. Ellos eran los que tenían orgullo. Hay un texto muy bueno de Gabriel Cid, que es un historiador, creo que del Instituto Bicentenario, en donde muestra cómo el roto es usado por las élites desde la guerra con la Confederación. Antes era causa de vergüenza, y desde la guerra con la Confederación se intenta de establecer al roto como un alma nacional, porque efectivamente el roto tenía una identidad aglutinada, ¿cachai? Como que había un grupo que quería ser como los otros, sí, pero igual tenía sus cualidades, vivía en el territorio, como que había construido un relato común, más o menos organizado, ¿cachai? Y ya lo vamos a ir viendo a propósito, que es esto algo que no está tan visibilizado, a propósito de sus celebraciones, a propósito de sus fiestas, a propósito de sus entretenciones, a propósito de su cultura en cantos, cuecas y poemas, liras populares. Había todo un mundo que ha sido sumamente invisibilizado por los relatos oficiales de la élite. Querían ser como los buenos aristócratas, por supuesto, pero tenían un acervo cultural que no era reconocido y no quiso ser como integrado o pensado desde las élites, porque las élites le tenían rechazo y asco. Y en el fondo, uno lo podría plantear así, ¿no? Como que las élites que llegaron a Chile, a diferencia de otros países, no supieron cómo integrar todo esto en una única weá y como que nos, voy a decirlo así, nos condenaron un poco históricamente, porque eso lo podemos cambiar, pero históricamente nos condenaron a siempre andar mirando a otro weonaje, que claro, es mejor a sentir que somos poca cosa. O sea, en el origen de todo este discurso de la raza y de las naciones...
ya el origen es dislocado.
Sí.
Como son segmentos dislocados, como que están en una posición que no les corresponde. Solamente exacto, como por apariencia o en un afán aspiracional. Desde el origen... dislocados, lo que hace muy difícil, bueno, tener una identidad de la cual yo creo que uno se pueda sentir orgulloso. Eso es, porque una weá es tener una identidad y la otra weá es que te sientas orgulloso de esa identidad.
Justamente. Yo creo que ahí de ahí como en un clavo, ¿no? Lo importante de la identidad es que uno sienta lo que dice Tagfel, es esta autoestima endogrupal, ¿no? Como sí, que te sientas la zorra. Y claro, lo voy a ocupar otra palabra, ¿no? Como el chileno en esta construcción de relato nació existencialmente desguañangado.
Desguañangado.
¿Cachai? Y en el fondo uno puede, si uno revisa, y eso es lo que me interesa y te propongo, que del discurso de la raza chilena pasemos a pensar un poquito más en detalle, primero, ¿no? El no discurso o el antidiscurso de la aristocracia, porque era un antidiscurso chileno, propiamente chileno, y dos, estoy exagerando el punto para aquellos que sean historiadores, y dos, la identidad del roto, que vendría a ser el otro, del roto y el medio pelo, que son las clases sociales que tenían ese nombre en ese momento, que vendría a ser una raza, o sea, una identidad cultural que generó un conjunto de prácticas que eran valiosas y que les gustaban, pero sentían vergüenza.
Claro.
Eso.
Bueno, yo creo que igual nos quedó un poco de raza para el otro capítulo.
Nos quedó un poco harto de raza para el próximo capítulo, sí. O sea, yo creo que podríamos partir hablando de algunos elementos y luego transitar. O sea, porque en el fondo, hablar de los rotos y hablar de los medios pelos y hablar de la fronda aristocrática, como diría Edwards, no este Edwards, sino el primo, es hablar de raza, hablar de un conjunto de razas distintas, porque la noción de raza no era étnica, sino que era de símbolos. Entonces sí, podemos seguir hablando de raza el próximo capítulo.
Bueno, gente, gracias por escucharnos. Recuerden que estamos en Spotify de forma gratuita y en Estudios Neverland para que puedan ver nuestras lindas caras, este lindo set y toda la magia de la edición en un montaje sin igual de uno de los pocos programas que hay sobre pensamiento crítico, reflexión, sociedad, filosofía, psicología.
Así es.
Con una gran audiencia.
Oye, sí, y cada día, como Simón Bolívar, cada día más creciendo.
Simón Bolívar está
quebró, weón, pero bueno.
Bueno, gente, los queremos mucho. Gracias por acompañarnos. Muchas esto gracias. Fue, es y será Charlas en un Pueblo Fantasma con el dúo del
Sex.
Salió como una wea.